Gente de Colores.
Celebrando la diferencia.
Hola, gente de colores, bienvenidos y bienvenidas. Muy contentos por estar acá cerquita de ustedes, conversando un montón con esta mesa de trabajo maravillosa. Abrazo grandote para todos y cada una de las personas de nuestra mesa de trabajo. No voy a decirle a cada una, a Sarita, a Rafael, a Nibia, no les voy a decir hola que hubo, porque de pronto nos separamos mucho más, además de ese hola que hubo. Pero abrazo grandote para todos. Es Esmeralda, es una maravilla volverte a tener aquí con nosotros, Esmeralda Valderrama. Desde el programa pasado nos estaba hablando de la danza con personas con formas distintas de ser y estar en el mundo, concretamente con personas con diagnósticos de discapacidad intelectual. Hay muchas cosas que nos has contado. Muchísimas gracias, Esmeralda, por esta experiencia. Yo quiero iniciar preguntándote algo, además pues de darte el abrazo gigantesco, diciéndote, bueno, ustedes ya llevan un buen tiempo aquí trabajando, y son muchas las experiencias que han logrado, digamos, construir frente a lo que nos has dicho. ¿Esas experiencias nos van llevando para dónde? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar hacia el futuro? ¿Cómo se piensa en el impacto futuro de este gran trabajo?
Pues mira, ¿hacia dónde va? Pues yo creo que hacia un mejor camino y un mejor entendimiento de los seres humanos, que no es poco, parece algo así muy grande y muy grandilocuente, pero es que creo que se trata de eso. Se trata de abrir caminos para que entendamos que quién dice qué es lo normal, qué es lo normal. Es que esa pregunta, o sea, este no es normal, perdona, que no es normal, qué es normal. Sencillamente creo que si todos entendiéramos esto que yo hablaba el otro día de la diversidad en el otro programa, creo que si todos lo entendiéramos seríamos mejores personas y creo que el mundo pues funcionaría bastante mejor. Yo creo que va hacia eso y por supuesto también porque ya os digo que, y os lo dije el otro día, yo nunca me había planteado esta historia por una historia social, sino sencillamente artística. Entonces creo que también es una aportación a lo artístico y a lo cultural grandísimo, el dar espacio a otras voces y a otras formas de comunicarnos. Y creo que eso es importante, muy, muy importante. Y luego, bueno, pues ¿por qué el arte? ¿Por qué las artes escénicas? El arte en general. Pues el arte, os lo voy a repetir, igual que el otro día, que aparte de ser una vía de comunicación grandísima, el arte creo que también es una herramienta de cambio social importantísimo. A nosotros nos dieron un premio más de las artes escénicas aquí, precisamente eso, en lo social, aun cuando nosotros no empezamos esto por lo social. Y nos lo dieron en lo social, pero por eso, porque creo que el arte en general es una herramienta muy, muy poderosa para que haya un cambio social, porque denuncia, porque visibiliza, y creo que eso pues hace que el espectador reflexione y piense y se plantee muchas cuestiones. Y luego, para mí hay una cosa en el arte que es importantísima. El arte creo que te dignifica como persona. ¿Y por qué digo esto? Pues porque a mí me ha pasado, hace unos años, me invitaron a Tánger a dar una charla allí y claro, iba a ser de arte, de pintura, de danza, de teatro, y cuando iba caminando con el director del Museo Picasso, íbamos caminando por la Medina hacia el sitio donde teníamos que dar la charla, no os podéis imaginar lo que había alrededor. O sea, la miseria era tremenda, 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 porque Tánger es ciudad portuaria y porque pues allí, ya sabéis, hay muchos niños que están ahí esperando para pasarse aquí a la península y viven en la calle. Y él me decía, fíjate, Esmeralda, con lo que hay aquí alrededor, y nosotros vamos a hablar de arte. Y es verdad que me tocó ahí y dije, madre mía, es verdad, es verdad. Es verdad, porque estaban viviendo en condiciones, pues no os podéis imaginar, eran niños pequeñitos, bufando pegamento, comiendo lo poquito que le damos del mercado. Pero sabéis que de pronto dice, no señor, el arte dignifica al ser humano. Y es verdad. Y es que al poco vi un vídeo maravilloso de una gente, me parece que era en Paraguay, que era un pueblo que vivían después de un vertedero que había, cogiendo y rescatando cosas del vertedero. Y llegó un músico y entonces empezó allí y montó una orquesta. Con la gente del pueblo empezó a coger cosas del vertedero para poder hacer instrumentos y empezó a enseñar música a los niños y montó una orquesta. Y eso era maravilloso. ¿No os podéis imaginar? Y a esos niños con sus instrumentos caminando por encima del vertedero y hacer de eso, que en principio era basura, hacer un instrumento y hacer algo tan bello. Y entonces, por eso, cada vez me afianzo más en que el arte es imprescindible y que el arte de verdad sí que dignifica al ser humano. Y es lo que, bueno, para mí es eso. Para mí es eso. Entonces, pues, ¿por qué sí. Las artes es único? Porque primero, porque es de lo que yo más entiendo y es lo que a mí me ha hecho entender el mundo de otra manera y me ha hecho relacionarme con las personas de otra manera, de verdad. Hay muchos elitistas y hay mucha élite que a mí eso no me gusta, pero bueno.
El arte dignifica, pero es también un derecho.
Absolutamente.
Quería recordarle a nuestros oyentes que nos encontramos con Esmeralda Valderrama, directora de la compañía Danza Móvile de Sevilla, España, que recientemente vino a Bogotá, Colombia, a hacer su una puesta en escena de un montaje llamado Elliot, con un bailarín maravilloso con discapacidad intelectual, con síndrome de Down en particular. Esmeralda, te quería preguntar un poco alrededor de esto de la arte como derecho de las personas con discapacidad. Como tú sabes, el artículo 30 de la Convención establece que el arte no solamente es una forma de dignificación, sino que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad pues lo determina como un derecho tanto en el acceso de las personas con discapacidad a los espectáculos y a las manifestaciones artísticas, como también a la creación y a la puesta en escena, en este caso, por parte de personas con discapacidad. Y en nuestro país nosotros vemos muy tradicionalmente el uso del arte en el trabajo con las personas con discapacidad. Pero ustedes han tomado la opción de hacer una formación profesional. Es decir, de que sea no solamente una expresión, una manifestación de ese derecho, sino que ha tenido un sentido profesional y de construcción de un proyecto de vida, si se quiere, laboral y de realización personal de las personas con discapacidad. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre esa compañía profesional y lo que significa que una persona con discapacidad intelectual se haga precisamente profesional de las artes y no solamente un uso, digamos, terapéutico o de utilización del tiempo libre?
Efectivamente, sí, Rafa. Es que esa era la historia, porque mira, aquí también desde hace mucho tiempo, bueno, pues está la danza terapia, la musicoterapia, arte terapia, pero nosotros, cuando nos planteamos esta historia, no me la planteé personalmente en ningún momento como terapia. Es que, bueno, la terapia, si es que la terapia viene dada, sí. O sea, pero es que yo lo he visto en mis carnes, como dicen aquí, porque si yo he hecho algo que a mí me gusta tanto y me apasiona, es que, claro, pues claro que sí. Yo era muy tímida y afortunadamente, pues he superé eso ya hace muchos años gracias a esto. Nosotros lo que nos planteamos realmente fue la profesionalización de las personas con discapacidad intelectual dentro del mundo de las artes escénicas. Eso fue el planteamiento que nos hicimos. Nunca como terapia, sino sencillamente profesionalizar a este colectivo, y para profesionalizar, pues que hay que hacer, pues tener una formación. Para mí eso es imprescindible. O sea, no me vale con esto a mí, para lo que nosotros hemos enfocado nuestra compañía, evidentemente. O sea, que vale, que en otros ámbitos es importante, pero en lo nuestro era sencillamente, por eso es contar con profesionales en los talleres, con coreógrafos también, con coreógrafos, pues bueno, que vienen siempre como coreógrafos invitados para montar espectáculos, diferente. Además, nuestra compañía, esto es porque era un solo de Helio, pero nuestra compañía tiene tanto a bailarines con y sin discapacidad. Eso también es muy importante. O sea, es poner a la par una persona y a otra sencillamente para hacer un espectáculo. Eso es el camino que nosotros llevamos, la formación, porque por mucho talento que tú tengas de nacimiento, si tú no te formas, pues difícilmente podrás llegar a desarrollar todo ese talento. Te tienen que dar recursos, te tienen que dar más lenguaje. Entonces, esa es la historia nuestra. La profesionalización de las personas con discapacidad intelectual dentro del mundo de las artes escénicas y de las artes plásticas. Desde hace 15 años, nosotros precisamente hacemos un festival, que ahora va a ser Festival Internacional de Arte y Diversidad, y precisamente era para eso también, porque veréis, ha sido muy difícil. O sea, yo era una cosa que tenía muy clara, lo de, como tú dices, las personas tienen derecho al arte y tienen derecho a ser agentes de cultura, por supuestísimo. Nos planteamos este festival hace 15 años porque, veréis, era muy difícil que el público en general, y ya no quiero contar los programadores, pero incluso los mismos artistas, entendieran que personas con discapacidad podían ser artistas también. Y eso fue una batalla dura. Este festival empezamos pues por eso, para traer compañías que llevaban ya en otros países trabajando como compañías profesionales desde hacía bastante tiempo, y las empezamos a traer aquí a Sevilla. Pero compañías realmente importantes. En Reino Unido está, por ejemplo, Candoco, que es una compañía maravillosa, que si podéis os metéis y la veis. Candoco es una compañía que se hizo hace ya bastantes años y eran bailarines que habían tenido accidentes. Que estaban amputados, en fin, tenían problemas físicos. Y montaron compañía y es espectacular, es una maravilla. Y pues Stop Gap, que es otra compañía también de Reino Unido. Por ejemplo, en Francia empezamos a crear compañías, los franceses son maravillosos en teatro. Y son compañías de personas con enfermedad mental y son maravillosos, maravillosos. Entonces empezamos a traer estas compañías para que las personas, ya os digo, y los artistas también vieran estos espectáculos tan impresionantes, tan profesionales, que lo que decía el otro día, pues puede gustar o no, pero es que tú no puedes dejar reconocer la profesionalidad. Y era precisamente eso, para que se entendiera que podía ser, que era posible. Y afortunadamente, ahora los artistas se empezaron ya a acercar a nosotros. Los artistas, me refiero, de aquí, de Andalucía. Y de hecho, bueno, hemos contado ya con coreógrafos y con intérpretes dentro del mundo artístico de aquí, andaluz importante. Y el año pasado, en el festival, dentro del festival, que esta va a ser la edición número 15, el año pasado sacamos un día que era para creadores andaluces. Creadores andaluces, que eran pues artistas de aquí de Andalucía, que hacían un dúo, que si querían podían hacer un dúo con una persona con discapacidad. Y ha resultado tan maravilloso. Este año lo hemos vuelto a hacer y son unas piezas espectaculares de personas que en la vida se habían acercado a la discapacidad, que no habían tratado nunca. Y bueno, los resultados están siendo... Yo estoy muy contenta, muy contenta. Y es de lo que se trata. Pues esto, de que la gente se acerque y vea. Y claro que es costoso y muy trabajoso, pero bueno, yo también soy mi cabezota y ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy.
Qué fantástico, Esmeralda, todo ese proceso. Esmeralda, yo te pregunté en el programa anterior como sobre tus aprendizajes, pues que has evidenciado a lo largo de primer y segundo programa y pues es muy clara la sensibilidad que tienes hacia el tema y todo el reconocimiento que tienes hacia las posibilidades y realidades de las personas con discapacidad intelectual. Pero quisiera preguntarte, de todos estos chicos, jóvenes y ya adultos que estuvieron y que están en este momento contigo, ¿cuál ha sido como el impacto en sus vidas? ¿Sí? O sea, ¿qué ha significado todo este tema de formarse como artistas profesionales? Si ellos, por ejemplo, tienen, no sé, me imagino que de acuerdo a las edades, si ellos están en otros procesos educativos y si eso ha significado algún cambio, alguna transformación, o si la mayoría de ellos ya se ejercen profesionalmente, solamente se dedican a esto, pero en cualquiera de los dos casos, ¿cuál ha sido el impacto para sus vidas, sí, para sus familias y en términos o en una perspectiva de inclusión social? ¿Cómo se sienten ellos? ¿Sí? ¿Qué es lo que ellos manifiestan frente a todo este maravilloso proceso?
Mira, nosotros por la mañana en el Centro de Creación de Artes Escénicas y Artes Plásticas tenemos 30 alumnos, ¿vale? Que son los que tienen toda la formación, ellos reciben toda la formación con nosotros. Ellos ya no van a colegios ni van a otros sitios, toda la formación es con nosotros. De ahí es donde salen algunos de la compañía, solo algunos. Los demás sencillamente están aquí formándose. Y luego por la tarde tenemos una escuela de danza donde antes de esta pandemia venían casi 100, desde chiquititos de 3 años hasta gente bien mayor. Vale. A los del Centro de Creación de Artes Escénicas y Artes Plásticas, sobre todo a los de la compañía, pero también a los otros, que reciben toda la formación con nosotros, pues mira, ¿sabes de lo que me siento más orgullosa? Pues de haberles dado un sentido a su vida, de darles un sentido a su vida. Aparte de ser un grupo absolutamente compacto, es un grupo que se apoya muchísimo, ¿sabes? Que no es poco, es que estoy hablando de discapacidad intelectual, el tener de verdad, ellos cuando tú llegas aquí, estos 30 de por la mañana, que llevan tantos años juntos, lo primero que te dicen, bueno, aquí la familia, y bienvenido, y puedes, es que es eso, es sentirse como una familia, es dar ese sentido a tu vida, ¿sabes? Que a veces está tan vacía, en nosotros también, pero que es darles eso, esas cosas que ellos comparten, comparten sus clases, comparten el bailar, comparten ese compartir, el tener un grupo, el no estar solo y el dar sentido a la vida, que para mí eso ya es, ¿qué más quieres? O sea, yo por lo menos, pues eso. Y luego, pues los que vienen por la tarde a la escuela de danza, que son un montón, ya te digo, que son de gente muy chiquitilla hasta gente muy mayor de residencia, pues mira, ellos lo que vienen es a disfrutar, porque esta gente tiene tantas terapias desde que se levanta, desde que se levanta, desde que son pequeñitos, que si logopedia, que si psicomotricidad, que si pobres, bueno, pobres ellos y por los padres que andan para arriba y para abajo todo el tiempo, ¿sabes? Pero sobre todo ellos, y siempre aprende, o sea, pero aprende de esta manera, ¿no? Terapia. Cuando llegan a un espacio donde, mira, mucha disciplina hay, porque es importante, si no, no hay aprendizaje, si no hay disciplina, ¿vale? Pero que pueden hablar, que nos podemos relacionar, que bailamos juntos, que compartimos eso, pues eso es, como para ellos, un remanso de tranquilidad en todo su día tan ajetreado.
Qué genial, Esmeralda, eso que nos cuentas de darle sentido, porque en últimas personas con o sin discapacidad necesitamos eso, ¿no? Apasionarnos, sentir que vale la pena hacer lo que estamos haciendo en lo cotidiano. Yo tenía una pregunta, Esmeralda, tengo una pregunta de cara a cómo impulsar las oportunidades para que las personas con discapacidad puedan ser gestores culturales, porque Rafa hablaba de más allá de una oportunidad artística y demás, estamos hablando de un goce efectivo de derechos de la población con discapacidad, que en últimas también, como lo decía él en su momento, es genial poder ver que llega al nivel de profesionalización, es decir, que no se queda simplemente en una experiencia o en un cursito corto, sino que llega a ese nivel. Sin embargo, yo, y ahorita que Colombia está haciendo como todo el tema de la actualización de la política pública de discapacidad, pensaba como, y cuando te escuchaba, no basta solamente con dar becas y dar beneficios económicos para aquellas pocas entidades que se piensan y que incluyen realmente a las personas con discapacidad, sino que debe haber algo más allá para realmente generar oportunidades y generar condiciones para que las personas con discapacidad sean gestores culturales. Entonces, tú que tienes tanta experiencia y tantos años de trayectoria en el tema, si de pronto nos puedes ayudar como con algunas recomendaciones, ideas que permitan que realmente sea más allá de dar una asignación presupuestal, sino lograr procesos muchísimo más integrales.
Pues mira, es que para mí lo que es básico es la formación. Es que yo no sé allí, sí, pero es que aquí ha habido muy poco acceso a la formación. Entonces es muy difícil el poder llegar. Hablo de, es que claro, yo siempre estoy hablando de discapacidad intelectual, ¿sabéis? Pero vamos, pasa lo mismo con otro tipo de diversidades, porque dentro del mundo de las artes escénicas, la diversidad física, pues fíjate, imagínate, eso es algo como impensable, ¿sabes? Entonces es formación. Hace falta formación, hace falta centros de formación. De formación para lo que sea la opción. Cualquier persona pueda ir a un conservatorio de arte dramático, que esto sí es público. Bueno, que aquí estamos ahora con esa pelea, ¿sabes? Porque, claro, las escuelas privadas son carísimas y son imposibles. Nosotros, pues porque afortunadamente el centro de creación lo tenemos concertado con la administración y pagan un tanto. Pero es que eso es la formación. Yo tengo compañeros, compañeras, pues una amiga mía que ya es actriz y ha tenido que formar de aquella manera, en talleres y tal, porque no ha podido tener una formación en el conservatorio, por ejemplo. Te hablo también hace unos años, ahora las cosas están cambiando. No te quiero contar en un conservatorio de danza. En un conservatorio de danza ya una persona con discapacidad intelectual, en la primera prueba de acceso, ya le echan para atrás. Conozco, por ejemplo, a una persona que tiene autismo y es un chelista buenísimo, pero no ha podido ya optar al grado superior en el conservatorio, porque en la prueba de acceso ya le tiran para atrás. Entonces yo creo que formación, o sea, que, que desde educación se contemple esto y que la formación sea accesible para todo el mundo.
Me quedé pensando y no debió ser. Pero estamos muy cerca de cerrar. Estamos muy encantados de todo lo que nos has enseñado, nos has dicho en estos dos programas. Muy rápidamente te quería preguntar, cuando se habla de formación profesional, hay muchos momentos en que hay que aprender también a decir no, ¿cierto? Hay una exigibilidad profesional que adquiere un sentido particular cuando se trabaja con personas con discapacidad intelectual. ¿Cómo se manejan esos criterios de exigencia y de calidad que el desarrollo profesional en artes escénicas exige?
Pues mira, yo que sé, sinceramente no lo sé. Es tan difícil, Rafael, Es tan difícil porque es que tiene que haber un cambio tan grande, ya no solo a nivel administrativo, sino a nivel de cada uno, ¿sabes? De cómo, sí. de cómo ves a estas personas, de cómo es muy costoso, porque es claro que tiene que haber una exigencia, por supuesto que tiene que haber una exigencia, lo que pasa que es que todo va junto, porque muchas veces sí, personas de muy buena voluntad que están haciendo algo y que va y no funciona, pero no por mala voluntad, sino porque de verdad que es que hay que pelearse mucho todavía con un cambio de forma de ver las cosas, bueno, personas.
Sí, me haces acordar que García Márquez decía que el éxito artístico es 10% de talento y 90% de transpiración y de trabajo. Pero de todas maneras se requiere el talento. Y muchas veces en el trabajo con las personas con discapacidad intelectual parece que bastara la voluntad y la intención y no todas las personas tienen ese talento que se requiere.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, Rafael. Mira, yo esto no paro de repetirlo, no por tener discapacidad eres un artista. No, es que no es así, no tienes.
Exacto.
Si lo tienes, claro que hay que desarrollar y tienes que ver si te lo entiendo, pero si no lo tienes, eres una persona tan maravillosa como yo cualquiera, pero pues lo que decía mi amigo, pues no sé tocar el piano ni la trompeta, pues ya está, yo soy cojo, se acabó, y soy una buena persona.
Pues sí, las personas que tuvieron la oportunidad. Estamos con Esmeralda Valderrama de la compañía Danza Móvil, que visitó Bogotá a principios del mes de marzo con un espectáculo maravilloso llamado Elliot, que era la puesta en escena de un solo bailarín en un espectáculo de danza contemporánea, con un solo bailarín durante 50 minutos o algo así, con una exigencia muy grande profesionalmente y que a todos nos dejó marcados. Queremos agradecerte muy especialmente, Esmeralda, todo lo que nos has enseñado. Para nosotros ha sido de muy gran valor y sé que para todos nuestros oyentes también, por lo que de nuevo te agradecemos mucho y queremos pues darte la oportunidad, que nos des la oportunidad que en una próxima ocasión podamos encontrarnos. Muchas gracias, Esmeralda.
Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias por invitarme y de verdad agradecida a vosotros, de verdad. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Okay.
Somos gente de colores, celebrando la diferencia y nos veremos la próxima semana. Muchas gracias.
Abrazos, gracias.
Gente de Colores.
Celebrando la diferencia.